Como se los habíamos anunciado, ya ahora sí ingresando en el tramo de nuestra entrevista central. Es un gusto muy grande, además una alegría porque hacía tiempo que no conversábamos aquí en estudios, recibir al senador del Frente Amplio, Mario Vergara. ¿Cómo anda, Mario? El gusto de saludarlo.
Muy bien, el gusto es mío, estar contigo, con la audiencia.
Bueno, la verdad que un placer porque además nos agarra en un día donde yo voy a confesarle algo que no sé si periodísticamente es muy correcto. Yo tenía pensado una entrevista muy económica, porque estamos en un contexto importante de una persona como usted, además que sabe de economía, pero además con una ley de presupuesto que usted la definió los otros días como un mamotreto, me gustó ese término por la cantidad de artículos que tiene, y donde me imagino que en estos días se va metiendo cada vez más y más en el articulado, y seguramente vamos a tener tiempo de eso. Pero hoy es un día muy político, y estoy con un senador del Frente Amplio y no puedo evitar la tentación de arrancar la entrevista por ese lado. ¿Con qué sensación se quedó finalmente después de conocer de que los votos no van a alcanzar en la Cámara de Senadores y por lo tanto Manini no va a ser desaforado?
Bueno, yo creo que todo este contexto pauta una situación muy preocupante. Preocupante por muchas aristas. Quizás el desenlace no nos sorprende, porque ya el Partido Nacional y una parte del Partido Colorado de alguna manera ya habían anticipado que no iban a votar el desafuero, pero tanto por la sustancia del tema, del por qué se debe votar el desafuero, como por el hecho de por qué no lo están votando y toda esta telenovela de prórrogas y postergaciones, no hacen más que confirmar que se está desvirtuando la naturaleza del tema de los fueros parlamentarios y que prima el interés o una situación de política menor, diría yo, de necesidades de la coalición de gobierno. Si me permite, voy un poco por partes esto. Sí. ¿Para qué están los fueros? ¿Qué es el fuero parlamentario? El fuero no es para amparar a un legislador, como dijo el presidente de la República en algún momento. No es para ponerle una coronita a un legislador que no tenga que presentarse a la justicia si comete un delito, a diferencia de cualquier hijo de vecino que va a la justicia. El fuero está para proteger el equilibrio entre los tres poderes del Estado, para sostener la separación de poderes. Por eso los fueros no son del legislador, son de la Cámara a la que integra, en este caso la Cámara de Senadores, en donde, para evitar situaciones posibles, en donde haya un avasallamiento, por ejemplo, del Poder Judicial, en donde se abran causas sin razón, como una forma de presión a la actividad legislativa, bueno, el instrumento, la institución del fuero es para protegerse de esas situaciones. Entonces, lo único que tiene que evaluar la Cámara para habilitar a que un legislador vaya a la justicia es si hay causa suficiente, mérito suficiente, para que haya una causa abierta en la justicia. Nada más, nada más. El resto es que funcionen los poderes, que funcione el sistema judicial. No le corresponde a los legisladores investigar, no le corresponde definir si hay inocencia o culpabilidad. No es el tema, cada uno podrá tener su opinión, pero no es el tema. Eso es lo que tiene que hacer la justicia, investigar la fiscalía y eventualmente determinar culpabilidad o inocencia a nivel de la justicia. Y yo creo que es muy claro que con todo lo que envió la fiscalía y el informe del fiscal Morosoli, hay toneladas de méritos para que haya una causa abierta, sin prejuzgar, sin decir acá hay culpable o inocente, porque eso no nos corresponde a nosotros. Simplemente verificar que es suficiente la razón como para que haya una duda, una causa abierta, y por lo tanto se convoque, se cite, en este caso al senador Manini, a que comparezca ante la justicia. De ahí habría que terminar la discusión, en el sentido de que es lo único que tiene que evaluar el Senado. Y evidentemente el hecho de que no se vote este desafuero, ahí sí es amparar a un legislador, es ponerle coronita a un legislador. El propio presidente de la República, reitero, usaba esa imagen e incluso él llegó a plantear proyectos que reinterpretaban la Constitución para evitar que se dieran estas situaciones. Pues el tema de los fueros utilizados con estos criterios, ahí sí es ponerle coronita a un legislador y no ir a la justicia cuando corresponde que vaya. El otro día escuchaba a un legislador del oficialismo, de la coalición, decir que no era mérito suficiente porque el delito era menor. La verdad que eso no es algo que nosotros tengamos que evaluar. O sea que si yo mañana robo una bicicleta, que es un delito menor, digamos, no puedo ampararme en fueros parlamentarios. No tiene ningún sentido. Cualquier hijo de vecino, hay causas suficientes y a mí se sospecha que yo robé una bicicleta para que la justicia me convoque y me pida mi versión de los hechos.
Acá en el programa hace un rato estábamos escuchando las declaraciones de la senadora Carmen Haciaín, que es la presidenta de la Comisión de Constitución y Códigos, y entre varias cosas, en determinado momento de la conferencia de prensa, capaz que usted ya pudo ver algún tramo, pero ella reivindica que acá primó lo jurídico sobre lo político.
Absolutamente discrepo de punta a punta. Lo jurídico estrictamente es evaluar si hay causa, si hay mérito suficiente para que haya una causa judicial abierta. Nada más, y para eso sobran las razones que envió la fiscalía. Evaluar justamente si el delito es menor o es mayor o es grande o es mediano o es pequeño no está en nuestra, no es lo que tenemos que evaluar. Un delito es un delito. Por más que sea uno legislador, no está, no puede ampararse en un fuero si comete un delito, por pequeño que sea. Si es pequeño, tendrá una sanción pequeña, si se lo encuentra culpable. Y después el senador volverá a ser senador, porque es otro ruido que se generó estos días con que si después vuelve o no vuelve. El propio Frente Amplio hoy en la Comisión de Constitución dejó en claro que la interpretación que nosotros tenemos es que el retorno a sus funciones de Senado, del legislador al cual se le quitan los fueros, es un retorno automático una vez que la justicia o desestima el caso o, si lo considera culpable y cumple la condena que corresponda, apenas termine, también vuelve automáticamente.
O sea, un mero acto administrativo.
Absolutamente. No estaba esa especulación de quién votaba o dejaba de votar el retorno. El retorno sería, además, una cosa antidemocrática, razonar un poco de que alguien podría no votar el retorno de un senador a su banca cuando si ya se despejan los temas judiciales. Cuando un legislador está ahí porque lo votó la gente, ¿verdad?
¿Y qué sensación le dejó o por qué José Mujica dijo lo que dijo? Porque ese argumento, primero, yo lo comentaba, sí. Los blancos lo utilizaron en su momento, en estas últimas horas,
y Manini.
Si se quiere, un poco para tirar la pelota para adelante. Finalmente se toma la decisión. Ahora, Manini también lo utiliza en el propio video que se hizo público anoche, ¿no?
Bueno, el por qué Mujica usa esa argumentación yo no lo puedo responder.
No,
lo
pero digo, de repente había hablado con él.
No. Y no es la posición unánime de la bancada del Senado del Frente Amplio, que no solamente tiene definido votar el desafuero, sino que también tiene esta interpretación que despeja cualquier duda de que si la justicia, una vez que se despejen los temas judiciales, el senador al que se le quita el fuero, vuelve automáticamente a su banca. Creo que eso fue un ruido innecesario. Yo no solamente discrepamos conceptualmente, sino que además, bueno, por algo usted lo dice, ¿no? Lo usaron los blancos para patear la cosa para adelante, lo usa Manini para fundamentar esta voltereta en el aire que acaba de hacer al decir que ahora sí de hecho se va a amparar en los fueros parlamentarios. El otro tema es dejar en claro que, despejado que hay razones suficientes para votar el desafuero, ¿por qué no se vota el desafuero? Justamente por razones de evaluación política de las necesidades de la coalición de mantenerse cohesionada, sobre todo ahora en la perspectiva de tratar y votar el presupuesto nacional.
¿Es cabildo abierto el principal partido de la oposición? ¿Es el que tiene la llave hoy en día del Parlamento y por eso en alguna medida se puede explicar esta posición?
A ver, siguiendo un poco el razonamiento. El principal partido es el Partido Nacional, que es el que está, que tiene el presidente y la mayor bancada, pero evidentemente.
Pero me refiero a la articulación parlamentaria.
Ah, bueno, evidentemente, de alguna manera uno puede interpretar que Cabildo tiene de rehén a toda la coalición porque sus vaivenes condicionan el movimiento que hacen el Partido Nacional, el Partido Colorado, al punto tal de que en este caso queda claro que se deja de lado una clara consistencia en la preocupación institucional de la separación de poderes y de la actuación judicial por una necesidad política menor, circunstancial, de la coalición de mantenerse cohesionada, sobre todo de cara al presupuesto. Pero uno al final se pregunta esta lógica de que todos bailan al son de la música de Cabildo en la coalición, ¿cuánto va a durar? O sea, esto va a ser todo el gobierno va a ser así, ante la implícita amenaza de no apoyar las políticas del gobierno Entonces hay que aceptar cosas como estas que son graves, son graves. Creo que además el juego político de esto, que lo político prima sobre lo jurídico, queda claro con toda esta telenovela de que se iba a votar el martes pasado y no se votó y se pidió una prórroga porque en realidad había que convencer a Manini que no votara su propio desafuero, lo cual era una inconsistencia total, ¿no? Todos hacían, entre comillas, el trabajo sucio y él quedaba... olímpico votando su desafuero. Yo interpretaba que si Manini votaba su propio desafuero, nos estaba pidiendo a todos los legisladores lo que él dijo que iba a hacer, que era que le permitieran ir a la justicia. Porque Manini, en varias oportunidades durante la campaña electoral, dijo que él no se iba a amparar en ningún fuero parlamentario y que él tenía su versión para ir a dar a la justicia. Bueno, tuvo la oportunidad de hacerlo, no lo hizo, y ahora pega esta voltereta. Y reitero, hay un tema de la... De consolidar esta idea de que esto es, primó lo político por sobre lo jurídico, cuando ahora el Partido Nacional, Manini dice que se retira de Sala con argumentos realmente agarrados de los pelos, pero además el Partido Nacional ya definió que no vota el desafuero. Y sin embargo hoy en la comisión no dejó que se votara, el Frente Amplio pidió que se votara porque era lo que se había quedado, y pidió una prórroga para el 29 de septiembre, o sea... o casualidad, después de las elecciones departamentales. Eso reafirma que acá es pura especulación y cálculo de orden político que prima por sobre lo jurídico y que además, lamentablemente, en el resultado debilita el marco institucional al aplicar el Instituto de los Fueros no como una herramienta de potenciación de la separación de poderes, sino como ponerle coronita a un legislador por necesidades circunstanciales de la coalición de gobierno.
Mario, aprovechando estos minutos que tenemos y para reengancharme un poco con mi idea original de este diálogo...
Es que pero, están atados.
Es que está todo atado en realidad, ¿no? Pero usted, bueno, está apoyando la candidatura de Álvaro Villar a la Intendencia de Montevideo. Uh-huh. Y en estos días, cuando se dejó de hablar un poco del desafuero hasta que arrancamos con toda esta recta final del episodio como terminó hoy... Muchos estuvo hablando de la eventual injerencia del Poder Ejecutivo en la campaña electoral. Casos concretos, el más sonado y más polémico, lo de la Unidad Agroalimentaria. Apareció también la situación del Hospital Maciel, con Álvaro Villar como protagonista involucrado, más allá de la aclaración que hizo hace después. Podemos hablar también de lo que fueron las acusaciones que cayeron sobre Carolina Cose en la gestión de Antel. Para ir un poco a la sustancia, ¿no?, y aprovechar estos minutos, ¿cómo está observando el tramo final de esta campaña de las departamentales, en especial en Montevideo, ¿no?, y en el marco también de esta intención que ha señalado la izquierda del gobierno de tratar de lograr la mayor hegemonía multicolor y también un poco esa construcción del nuevo discurso, ¿no?
Bueno, no tenemos dudas de que el gobierno está jugando, intentando incidir como no debe hacerlo, en las elecciones departamentales, en particular en Montevideo. Y en los casos que usted pone son bien claros, ¿no? De hecho, el Frente Amplio presentó ante la Corte Electoral una denuncia contra las autoridades de ACE, porque al ser un servicio descentralizado, sus autoridades no pueden ejercer actividad política. Y cuando uno ve que desde ACE hay filtraciones permanentes, y autoridades de ACE que salen a hacer declaraciones por encima de esas filtraciones, casi quedándolas por válidas, y hablando un día se van a hacer denuncias contra Villar o contra la gestión de Villar, que nunca se hacen, está claro que ahí hay un juego político con una intencionalidad de voltear candidatos del Frente Amplio, en este caso en la Intendencia de Montevideo. Las aclaraciones que hacen las autoridades de ACE son inaceptables. Y bueno, filtraciones siempre hay. Bueno, pero además las declaraciones del presidente, vicepresidente de ACE por sobre las filtraciones confirman esta idea de que hay una intencionalidad. Y bueno, Álvaro Villar llamó a la fiscalía para decir, bueno, a ver, a mí nadie me notifica nada. ¿Acaso hay alguna denuncia contra mí o contra mi gestión en el Maciel? Y la fiscalía dice, acá no hay nada. O sea, es todo humo, con intencionalidad política, sin duda, tratando de desmerecer lo que fue una gestión ejemplar. Claro que Álvaro Villar es protagonista del Hospital Maciel, porque fue uno de los pilares que hizo una transformación sustancial de ese hospital público, que además de público, que además de estatal, atiende a sectores más desprotegidos de la población. Por lo tanto, no tengo dudas que hay intentos de injerencia. Bueno, ni que hablar, lo de la unidad agroalimentaria es una grosería institucional que es increíble que alguien se haya animado a escribirlo, ¿no? Quitarle a la Intendencia de Montevideo algo que está en un predio de la Intendencia con una inversión en 90% hecha por la Intendencia, que en todos los departamentos los mercados de frutas y verduras están en la órbita departamental. Me pregunto si eso lo van a hacer con los otros 18 departamentos también. O sea, es realmente una cosa grosera de violación constitucional de la autonomía departamental. Pero además este intento de injerencia de gobierno en las elecciones departamentales no solamente lo denuncia el Frente Amplio, lo denuncian también autoridades y referentes del Partido Colorado. Tabaré Viera lo denunció en el caso de Rivera. Coutinho denunció en el caso de Salto. O sea, es tan obvio, rompe tanto los ojos, se hace tan explícito que el gobierno quiere incidir en las elecciones departamentales que, bueno, ya es hora de que frene. Me pareció excelente la iniciativa de Álvaro Villar de llamar por teléfono al presidente y decirle, por favor, muchachos, vamos, aflojen esto. Ya lo está viendo todo el mundo, no pasa desapercibido para nadie, no corresponde que lo hagan. Así que, bueno, ojalá que lo que queda de la campaña en ese sentido el gobierno se retire donde nunca vio haber llegado, ¿no?
Mario, para aprovechar estos minutos que nos quedan, voy a entrar en una suerte de ping-pong presupuestal, por lo menos para jugar con usted un poquito al ping-pong en la radio y, bueno, sacar algunos conceptos. Pero capaz que desde la experiencia también en el Ministerio de Economía, no solo en el Banco Central, primero que nada, capaz que una definición, ¿no? ¿Cómo define usted al presupuesto? Porque el presidente de la República habló mucho de ahorro, ¿no? De gastar bien. Esos fueron un poco los conceptos. Él no habla de recorte, ¿no?
Bueno, pero es semántico, ¿no? Porque justamente es un presupuesto de ajuste, un presupuesto de recorte y, por lo tanto, un presupuesto inoportuno. En el sentido de que el ajuste fiscal no se hace en el medio de una crisis. Hoy estamos en el marco de una pandemia, no podemos razonar lo fiscal y lo presupuestal como si no estuviera pasando la pandemia, como si estuviéramos en tiempos normales. Que hay que reducir el déficit fiscal, lo venimos diciendo nosotros mismos desde la campaña electoral o desde antes. Está bien, pero ahora estamos en el medio de una circunstancia crítica motivado por la pandemia que tiene impactos económicos y sociales muy, muy fuertes, sobre todo sobre un conjunto de la población que es más vulnerable. Y el gobierno no solamente está gastando poco en aliviar la situación de los más desprotegidos, no solamente está gastando menos que prácticamente el mundo entero para asistir a la gente hoy que más necesita para sostener una situación de pandemia, sino que además mete un ajuste fiscal en el medio de ese panorama con un presupuesto de recorte, de gasto, de desmantelamiento de políticas, en un contexto también de políticas de rebaja salarial, tanto en el sector privado como en el sector público, por más que increíblemente, yo no sé cómo, increíblemente la ministra dice que no hay rebaja salarial y es notorio que con las pautas, es imposible demostrar que no hay rebaja salarial con las pautas que se manejan en el marco presupuestal. Y atrás de la rebaja de salarios viene la rebaja de pasividades y de jubilaciones y pensiones, ¿verdad? Entonces tenemos un panorama crítico por la pandemia en donde hay que ayudar a la gente para que no se caiga más. Porque si no ayudamos a sostener la situación, cosa que está haciendo el mundo entero, que son las recomendaciones de los organismos internacionales, que lo hacen países que tienen gobiernos que de izquierda no tienen nada, ¿sí? Bueno, acá no, acá hacemos un ajuste fiscal en vez de ayudar a la gente a que no se caiga en la informalidad, a que no se caiga en la pobreza, a que se recomponga empleo.
Los otros días Isaac Alfi decía que desde la perspectiva del gobierno, de lo que se trata primero que nada es de atender los excesos que hubo en las anteriores administraciones. Y dijo también que lo importante es poner las cuentas en orden, porque si este problema no se resuelve, el futuro va a ser mucho peor, porque además está la pandemia como agregado. Bueno,
tenemos una visión completamente diferente. Lo primero que hay que hacer es evitar que más gente se caiga en la pobreza. Cuando hay un incendio, lo primero que hay que hacer es apagar el fuego. Y después vemos cómo quedan las cosas. Lo dijo la ministra de Economía. La ministra dijo, en la crisis hay que poner toda la plata que haya que poner. Y lo fiscal hay que atenderlo después. Lo dijo la ministra, pero no lo hace. Prima la visión de Alfi, del director de OPP, que es, lo fiscal no permite que tomemos más medidas, que ayudemos más gente. Y eso es tan falaz en el sentido de que no es así, que justamente un panorama de recorte y de ajuste, como estamos viviendo, erosiona la demanda doméstica, erosiona el mercado interno. Y por lo tanto, tantos comercios y servicios, la mayoría de los comercios y servicios en el país, que dependen del mercado interno y de donde depende también buena parte del empleo, porque el empleo se genera sobre todo en las micro, pequeñas y medianas empresas, va a sentirse, se va a deteriorar, porque al erosionarse salarios y jubilaciones y gasto público y políticas sociales, lo que sucede es que los uruguayos tienen menos capacidad de compra. Entonces, lejos de ayudar a la reactivación económica, estas políticas profundizan la recesión. Y si se profundiza la recesión, la economía no va a crecer, la recaudación tributaria va a sufrir y lo fiscal tampoco se resuelve. O sea, es un círculo vicioso. Tenemos una visión claramente diferente, discrepante con lo que dice Alfie. Pero además, vuelvo al tema. Sí. Quizás ese razonamiento que él hace pueda ser discutible en contextos de normalidad. En contextos de normalidad. Pero no estamos en una situación normal. Estamos en el medio de una crisis donde hay gente que necesita ayuda ya, no solo por ellos mismos, no solo por una cuestión ética de la sociedad de ayudar al que más lo necesita, sino también hasta por la conveniencia de que no se caiga más gente en la pobreza, porque después recomponer la situación va a ser mucho más difícil, va a requerir más esfuerzo y va a requerir más costo fiscal.
Mario, hablando justamente del costo fiscal, la meta del 2,5 para el final del quinquenio, ¿es viable?
Para mí, pensar en el
2000... O es ponerse una zanahoria que en definitiva es, bueno, vamos a llegar a ella al costo que sea, por lo que usted venía diciendo recién.
Hablar del pensar en el 2024 en el mundo de hoy es como pensar en el siglo 24. Porque hoy tenemos un marco de tal incertidumbre, mucho más que la que hubo en los años anteriores, que uno no tiene ni idea cómo va a ser el mundo dentro de 2 años. Cómo va a estar la región, cómo va a estar el país, cómo van a estar los flujos comerciales, los flujos financieros, los flujos turísticos. Por lo tanto, realmente, yo entiendo que en la formulación presupuestal, que tiene que ser de los 5 años por la Constitución, uno tiene que poner su mejor impresión en el momento. Pero sabiendo que todo eso está prendidito con alfileres, porque el marco internacional, y para el Uruguay el marco internacional es fundamental, ¿no? En el comercio, las exportaciones, en los flujos financieros, en el turismo, y el marco regional... tienen grados de incertidumbre tal que pensar en un horizonte de 2-3 años es pensar en un horizonte inmanejable. Por lo tanto, no le dedico demasiado tiempo a especular o evaluar si en el 2024 o el 2025 va a tener tal o cual déficit, porque es una timba. Eso es en el marco de incertidumbre actual.
Lo mismo
imposible
para la inflación, supongo, ¿no?
Sí, claro. Lo que sí es previsible en la inflación es que caiga. Pero va a caer la inflación por las malas razones. Por las razones de que vamos a estar en el medio de una recesión, con menor demanda, con menor ingreso de los uruguayos, con menor presión de demanda y por lo tanto menor presión sobre los precios. O sea, es previsible que en un marco de recesión económica la inflación caiga.
Tengo que entrar ya en las últimas preguntas y me quedan 400 preguntas que otro día lo invitamos y seguimos hablando. Pero, por ejemplo, los cambios planteados para los empleados públicos. En estos días se conocieron detalles de articulado que hablan, por ejemplo, de una modificación en la licencia médica, también otros vinculados al escalafón. ¿Cómo observa esas propuestas que hace
el gobierno? Bueno, yo creo, obviamente, las discutiremos todas en el marco parlamentario. Sé que ha habido reuniones con los gremios, por ejemplo, sobre estos temas, pero no hubo negociación. O sea, lo primero de todo esto es que acá hay un gobierno tratando de imponer cosas que no surgen de un proceso que, como prevé la ley, tiene que darse en marcos de negociación colectiva. Por lo tanto, yo ahí preveo temas conflictivos, sin duda. Además, en el contexto de rebaja salarial. Eso de las cuestiones de la licencia de salud, yo creo que se puede pensar, se puede razonar, pero no hay duda que es una rebaja salarial. Hay cambio de derechos. Eso sí, en el marco en donde se nos pide en general, en el sector privado y en el sector público, nos ajustemos el cinturón con rebajas salariales, se suben los salarios, las remuneraciones, los presidentes de las empresas públicas. Con el argumento de que esa es la forma que estén los mejores. Y yo creo que eso es muy inoportuno. Uno no puede decir que le va a bajar el salario a todo el mundo y subírselo a quienes se designan políticamente.
El presidente dijo son solamente 15, ¿no?
No importa.
No es duplicar específicamente en todos los casos. Y dice, bueno, en realidad es
todos los matices, todos los matices que quiera, es una realidad. Pero además yo voy a este al argumento que ellos usan, que es decir, para tener a los mejores hay que subir, entonces los que están ahora no son los mejores. O cuando se vote eso, van a sacar a los que están ahora y van a poner a los mejores. O sea, es totalmente inconsistente y reitero, inoportuno, sobre todo por el marco, porque en otro marco capaz que puede tener sentido. Pero en este marco, donde hay una rebaja salarial generalizada, nos parece extremadamente inoportuno. También los gastos en general, hay un recorte de gasto público. Ya el solo hecho de que no esté previsto en el proyecto de ley que las partidas presupuestales se ajusten, por ejemplo, por la inflación año tras año, ya implica una erosión de esos créditos presupuestales para los años próximos. Y además se vuelve a la lógica de tener topes de ejecución presupuestal. O sea, se le vuelve a dar al Ministerio de Economía, al Poder Ejecutivo, la herramienta de topear la ejecución de los créditos presupuestales. O sea que si en la ley dice 100, que es la autorización a que un ministerio gaste, el Ministerio de Economía puede decir, no, este año en vez de 100 te transfiero 80. O sea que además va a haber subejecución presupuestal porque se está así como no se pone el ajuste por inflación de los créditos, sí se pone la capacidad del gobierno de recortar el gasto presupuestal que autorice la propia ley de presupuesto. Por lo tanto, tenemos un horizonte de rebaja salarial, de rebaja de pasividades, de recorte de gasto público generalizado, además, generalizado. Quizás volviendo un poco al tema original que hablábamos hoy, de cuál es el rol de Cabildo Abierto, ¿no? Las pocas excepciones que hay tienen que ver con los ministerios en donde Cabildo Abierto tiene un rol preponderante. En defensa, en vivienda y en salud pública. Y además de que se vuelven a aumentar el número de jerarcas militares en las tres armas, ¿verdad? De coroneles, generales, etcétera. O sea, nosotros discrepamos en los trazos gruesos de la formulación del presupuesto. Obviamente cuando llegue al Senado, hoy por hoy el presupuesto está en diputados, nuestros compañeros y compañeras en diputados están trabajando afinando la puntería en 689 artículos, ¿sí? Y a mediados de octubre eso va a pasar al Senado, así que entraremos también en más detalle del articulado. Pero las cosas que ya han ido trascendiendo nos ponen realmente en una situación en donde seguramente no haya muchos márgenes de búsqueda de acuerdos en el proceso presupuestal como de repente hubo en otras instancias legislativas.
Hoy la senadora Lucía Topolansky transmitía en esa rueda de prensa su preocupación por lo que ella decía es la poca actividad parlamentaria que está viendo.
Totalmente.
¿Usted observa eso?
Absolutamente. Se cancelan comisiones porque no hay temas, no hay proyectos. Quizá el hecho de que en la LUC tratamos a las apuradas un montón de cosas hace que ahora prácticamente no haya proyectos ni significativos ni menores. Yo qué sé, diría que en las comisiones que yo participo hay una porción importante de las reuniones que se cancelan. En transporte, en hacienda, en asuntos internacionales estamos básicamente tratando venias de embajadores, pero no hay proyectos relevantes. O en transporte lo mismo.
Va a haber una convocatoria, Bustillo, ¿no? Hoy anunciaba el senador Rubio en asuntos internacionales para hablar del tema BID, por ejemplo, ¿no?
Vamos, sí, nosotros hicimos un pedido de informes y la respuesta realmente es pobrísima, es paupérrima, es inaceptable de por qué Uruguay apoya candidato de los Estados Unidos para la presidencia del BID. Nosotros queremos discutir con él ese tema, para eso lo convocamos, además de algún otro tema ahí vinculado a los vínculos con Argentina, unas cuestiones que desde la CARP, la Comisión Administradora del Río de la Plata, su presidente, que es Alén García, mencionó sobre el tema del Canal Magdalena, en fin, temas de relaciones bilaterales. Pero sobre todo el tema del BID, en donde tenemos... porque recibimos como parlamentarios una resolución del Parlamento de Parlamentarios Latinoamericanos en contra del apoyo al candidato americano y a favor de la postergación de la elección del presidente del BID para después de las elecciones de los Estados Unidos, que es algo propuesto por los países de la Unión Europea y apoyado por varios países latinoamericanos con Chile a la cabeza.
Y Argentina también.
Y Argentina,
¿no?
Exacto. Por lo tanto, nosotros nos parece muy razonable la propuesta de postergar esto, ¿verdad? Porque en Estados Unidos puede haber un cambio importante de orientación y el señor que es propuesto ha tenido un rol muy fundamental en los vínculos conflictivos que ha tenido Estados Unidos hacia América Latina durante el gobierno de Trump. Por lo tanto, queremos discutir con Bustillo eso. Realmente nos gustaría que el gobierno cambiara de posición, dado que está ahora esta propuesta de postergación. Y efectivamente, pero es también no es a partir de una cuestión de un proyecto de ley, ¿verdad? No hay los proyectos de ley que han las cosas de ley que han entrado para por ejemplo para la Comisión de Asuntos Internacionales han sido venias de embajadores y internalización de acuerdos que se hicieron en los años anteriores a nivel del Mercosur y demás de distintos acuerdos de distinta índole, pero no hay proyectos trabajados. Ni en transporte lo mismo, o trabajamos, yo diría que en términos relevantes, un solo proyecto en la Comisión de Transporte que tenía que ver con la red de aeropuertos. En Hacienda tuvimos el tema de residencia fiscal, que es un proyecto de 2 artículos, ¿sí? Y poca cosa más, una cuestión del sistema de garantía. O sea, las cuestiones vinculadas a la pandemia, que se trataron rápido y bien, con el Frente Amplio apoyando que salieran rápidamente los proyectos necesarios para el ataque a la pandemia. Pero después de eso... El abismo. O sea, claramente hay escasísima producción para el trabajo de las comisiones parlamentarias, quizá porque muchas cosas se trataron a las apuradas y mal durante la ley de urgencia.
Senador Mario Vergara, yo le quiero agradecer mucho este rato de radio, de diálogo, de explicación y de contexto también de varios de estos temas. Como siempre digo, puerta y micrófono abierto y volvemos a conversar en cualquier momento.
Cuando usted lo disponga, un gusto estar nuevamente con ustedes.